presenta Juan Construye.
Entrevista.
Es político perteneciente al Frente Amplio. Sus primeros pasos dentro de la militancia los dio en Asamblea Uruguay por el año 2001. En 2008 se integra a Magnolia y en 2013 acompañó a Constanza Moreira en su postulación a la presidencia. Desde julio de 2015 hasta abril de 2019 se desempeñó como prosecretario de la Intendencia de Montevideo, acompañando la gestión de Daniel Martínez, y en abril de 2019 asumió la titularidad de la Intendencia ante la renuncia de Martínez para dedicarse a la campaña presidencial. Recientemente, Licandia manifestó en una entrevista su deseo de competir en las departamentales de 2025 para volver a ser intendente de Montevideo.
Obviamente que si estuve dispuesto en esas circunstancias, en ese momento sí, mucho más dispuesto estaría en esta circunstancia.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Cristian Licandia.
Y le damos la bienvenida a Cristian Licandia. Estamos recordando viejos momentos.
Viejos tiempos.
Y conversábamos que una cosa es la lógica, por lo menos que podemos ver desde afuera, ¿no? La ciudadanía, las lógicas electorales, que son, bueno, las que, ¿por qué no?, tendría el camino bien libre y allanado un Cristian Licandia, que además votó bien, ¿no? Y otra es la lógica de la política interna del partido político, donde tenés o visualizás que podría ser más difícil para llegar a esa intendencia, a esa candidatura.
Bueno, primero que nada, buenos días. Hacía tiempo de repente que no nos veíamos así en esta dinámica con algunos de ustedes. Así que muy muy contento de poder estar acá y con los oyentes de Universal. La realidad es esa, es que el sistema político en general y los partidos políticos tienen lógicas internas que deberían ser muy cercanas a la ciudadanía, debieran comprender los procesos que tiene la ciudadanía, pero en general tienen lógicas distintas que son naturales, porque obviamente los partidos políticos tienen otras obligaciones y tienen otros objetivos y se configuran y se articulan de otra manera. Entonces, en torno a este tema de la intendencia y las candidaturas, obviamente están los deseos personales de los actores políticos, están después las configuraciones programáticas de qué es lo que se va a plantear a la ciudadanía, y están también los pesos, ¿no? las balanzas de poderes internos, las balanzas electorales y las alianzas, que no son solamente, no están subsumidas a un momento electoral concreto, sino que son parte también de un ciclo electoral, ¿no? Que muchas veces esas alianzas, cuando lleguemos mayo, de repente hay cosas que están acordadas desde ahora octubre o estaban acordadas en junio, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo queda eso. Igual uno es parte de un proyecto político y yo lo que voy a hacer, lo que voy a intentar es que a partir del 2025, en esa mirada hacia Montevideo pueda tener un proyecto renovado, dirían bastante más moderno, y sobre todo que el Frente Amplio sea capaz, lo he dicho, lo reitero porque lo he dicho muchas veces, de que esta vez no tengamos al frente de la Intendencia de Montevideo un nuevo candidato o candidata a la presidencia. Creo que Montevideo vuelve a necesitar, como en algún momento fue Mariano Arana, por nombrar al icónico de todo ese otro proceso, porque también fue Ricardo o la propia Ana, una intendencia que mire a 5, 10, 15 años con otra profundidad en la mirada a la ciudad, ¿no?
O sea, y fueron palos, perdón, pero con lo que acabas de decir, fueron palos tanto para Martín como para Cose.
No son palos, obviamente son momentos diferentes y son circunstancias que se dan. Daniel en algún momento dijo, yo quiero estar 5 años más, pero la presión política para que fuese candidato era muy fuerte. Y los números del Frente Amplio en el 2019 no eran buenos. Si comparamos en 2019 con lo que fue hoy 2024, el 2019 con el 2014, claramente era un año complejo y él ganaba la interna, pero caminando, como después la ganó, y la presión para ser candidato estaba y venía de gestionar la Intendencia de Montevideo de muy buena manera, y yo creo que cerrando un periodo muy bueno. Creo que Carolina ya había sido candidata en la interna anterior, se sabía que iba a ser candidata ahora también. Son momentos distintos. A mí me parece que no es lo mismo.
En un momento insinuó que iba a estar los
5 años. Sí, pero creo que no lo sabíamos todos, ¿no? Creo que todos sabían que iba a ser candidata.
10 menos 5 de la mañana hace 25. 7 minutos. Hola, Cristian. El mayor aumento de personas en intemperie fue de 88% entre 2016 y 2019, cuando desde tu equipo en la intendencia insistían con que vivir en la calle era un derecho. En este periodo empezamos a trabajar las causas y a brindar herramientas para revertir el desastre que nos dejaron. Gracias por tus comentarios. Abrazo fraterno, apretado, caluroso.
Sí, Martín,
¿no? Lema, ese ida y vuelta de Twitter con otro que va.
Sí. Una me vas a hacer anticipar la respuesta.
No,
pero
una
la vamos
empezó
a dar.
Antes. ¿Qué pasa? Lema dice: otro ejemplo de decida del Frente Amplio de Montevideo, con la cantidad de paradas, con techos diminutos, sin bancos, paredes, iluminaciones, una intendencia que recauda 2 millones de dólares diarios, es inadmisible. Hay que terminar con 35 años de un proyecto agotado. Parece ya en modo candidato a intendente de Montevideo. Cita una nota del País que habla de que las paradas de ómnibus, una mayoría no tiene paredes, 46% no tiene bancos y 24% no tiene iluminación. Le contesta Cristian: esos pequeños techos son a veces y lamentablemente el único techo que tienen las miles y miles de personas que aún duermen en la calle en pleno invierno ante la desidia de tu paupérrima gestión del Mides sin respuestas para la gente. Por suerte, lo que se termina es su gestión, Martín, a lo que Lema responde el tuit que le dio.
Un despertar picante.
Se sacó el abrigo, se remató.
Hola, Cristian, el mayor aumento.
¿A qué momento me abrí la camiseta?
El gobierno del Frente Amplio. Recién este periodo empezamos a trabajar en las causas y brindar herramientas para revertir el desastre.
Bueno, a ver la respuesta.
En vivo, antes del tuit.
Perfecto, antes del tuit. Obviamente que el tuit va a ir después. Pueden irlo contestando los compañeros si están escuchando. A ver, esto tiene como varias contestaciones y puede ser un poco más largo que los pocos caracteres del tuit. En primer lugar, hay una frase en el periodo anterior de una compañera que gestionaba que nunca compartimos, ¿no? Ni compartió Daniel Martínez, ni compartí yo, que tiene que ver con el derecho a vivir en la calle, que fue sacado de contexto, pero que hasta hoy se insiste con eso, que claramente nadie piensa que alguien tiene el derecho de vivir en la calle con todo lo que implica la palabra vivir en cuanto a la transversalidad de derechos, ¿no? De tener un hogar, una vivienda. Sí es real que no puede ser de ninguna manera, y a mí me preocuparía si fuese Martín Lema, que un correligionario, ex ministro del Interior, hace pocos días, diga libremente que es un delito vivir en la calle, cuando en realidad lo que no tenemos como sociedad y como Estado es respuesta para solucionar esos problemas de situación de calle que no dejan de aumentar. Entre el 2016 y el 2019 sí hubo un aumento cercano al 80%, si no me equivoco.
Sí,
hay que
88,
ver. Ahí está. De personas en situación de calle, que coincide con una situación del país determinada, pero que parte de una base de unas 1.000 personas. Del 2019 acá, el aumento es cercano al 60% de una base mucho más alta, que son muchísimas más personas en situación de calle. Son miles de personas más. Claro. ¿No? Esto, jugar a los porcentajes, cuando lo que hay del otro lado son personas individuales, y decir, bueno, fue un 80, pero eran 700 personas, ahora son 60, y ahora son 3.000 más, sí. No sé, yo, claro, más o menos esa, o sea, le estoy contestando en los términos que él lo pone, que son numéricos, pero bueno, en realidad la cuestión es filosófica, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de adicciones? ¿Qué pasa en el INR, cuando salen las personas de cárcel, le dan un boleto para volver a Montevideo y quedan viviendo en la calle? ¿Qué pasa con hay un señor que vive en frente a casa, no voy a decir dónde, casi lo digo, y que conversamos todos los días? Y él me dice: no puede ser que la obligatoriedad de que me saquen de la calle sea por ley de faltas por el Ministerio del Interior y que no sea por el lado del Mides. Él mismo lo plantea, ¿no? Y es real. O sea, hay algo ahí que hay que cambiar en términos legislativos, sí. Que es importante. La obligatoriedad tiene que ser porque las personas no puede ser que vivan en la calle, no porque haya una falta por vivir en la calle, ¿no? Está como corrido el eje.
O la clave está en que el Mides tenga las respuestas que se necesitan, porque en realidad fue el Frente Amplio que lo instaló como falta. Por lo tanto, ¿ese es el punto?
Sí,
¿o el punto es que
el
Mides pueda realmente ofrecer
una solución?
Está claro que
más que un refugio.
Las respuestas que se han dado hasta ahora no terminan de solucionar el tema de fondo. No. Vos podés dar comida, podés dar un refugio ese día, podés generar alternativas de transferencias, pero esto es absolutamente multifocal, sí. Y el enfoque tiene que ser eso. Esto necesita recursos, pero esto no se soluciona si vos no tenés una política distinta ni en el INR de desestimiento del delito,
bueno,
de capacitación, de formación, no puede ser que las cárceles sean las universidades del delito que son hoy, ¿no?
Me tocás dos ejes importantes ahí. Uno, sí, más allá de porcentajes o números, lo que vemos con nuestros ojos en la calle, ¿no?
Es terrible.
Rompe los ojos.
Terrible.
¿Rompe los ojos?
Sí, sí.
Rompe los ojos en el periodo pasado. Daniel Martínez le escribió la carta a Tabaré. Uh-huh. Es decir, esto es un problema que viene en aumento en uh-huh. nuestro país. Lo segundo, lo que vos decís. Vos sabés que el otro día acá, en la puerta al lado de la radio, me para una persona en situación de calle. Y me dice, ¿no te acordás de mí? No. Soy de Bocacha. Registré. Vivía en la esquina de mi casa cuando era chico yo. En el barrio eran los pichis de la esquina.
Sí.
Que no se vinculaban con el resto. ¿No? Me dice, tenés algo. La verdad que andamos mucho sin efectivo. Tenía de casualidad $5 en la billetera, que fue lo que le di. Quedamos en charlar, pero me dijo eso. Salí de la cárcel con la plata del boleto, estoy acá. 14 uh-huh. años preso. Se ve que se mandó una macana grande, ¿no?
Sí.
Y ahora, y le digo, ¿y estás contento o qué? Y tengo una sensación ambigua, no quiero volver nunca más a la cárcel, pero no sé qué hacer.
Pero claro, ¿cómo comes todos los días? Porque
bueno, te van a decir, podés sí, comer sí. en un refugio, te pueden dar alimento, ¿no?
Comer, lo digo en términos
sí.
de cómo desarrollás realmente tu vida día a día. O sea, yo quiero ver cualquiera de nosotros que nos dejen un mes, una semana viviendo en una esquina en la calle. ¿Quiénes seríamos nosotros, ¿no? ¿Desde qué lugar juzgamos el accionar de esas personas? Pero obviamente tampoco podemos permitir que quienes tratan de desarrollar su vida de la forma más natural y amigable posible se sientan permanentemente vulnerados o inseguros por esa situación, porque sí. esa situación genera inseguridad en cualquier esquina.
Claro. Y además, lógico, ¿no? Hay que reconocer que muchas veces los tratos no son los mejores, que te metes la pesada.
Por supuesto.
Que hay muchos vecinos que sufren por eso. Una cosa no quita la otra.
No quita la otra.
César, ¿dónde te sentís?
Cristian.
Perdón, Cristian, ¿a qué te sentís más cerca del tronco político en el Frente Amplio? Del actorismo, actor y vergarismo, o de un MPP un poco menos MPPista, ¿no? Uh-huh. Con esta diferencia con el MLN.
Sí, bueno, en realidad, a ver, claramente hoy, digo hoy porque además hay una expresión electoral clara desde el mes de marzo que generamos con Álvaro García, esta opción de Progresistas 76 uh-huh. que acompañó la candidatura de Yamandú Orsi, que venimos de esfuerzos continuos.
Sí. Que abandonó Vergara.
No, bueno, no fue. Nosotros antes, abandonar así, no, sí, no, sí, abandonamos. Sí. Durante un año y medio se explicó razones, argumentos para nosotros contundentes de por qué en realidad había que apoyar y acompañar a Yamandú Orsi. En su momento el senador Mario Vergara entendió que debía mantenerse en su precandidatura. Los hechos demostraron que 3 semanas después uh-huh. Mario desiste de esa precandidatura con argumentos bastante similares y algunos otros más que incorporó y apoya a Yamandú, y creo que también ese sostén y ese apoyo terminó consolidando la candidatura de Yamandú como pensábamos en un inicio. Pero estamos en un bloque y en un espacio del Frente Amplio que entiende la política interna y la política de la acción del gobierno desde ese lugar, desde Ajá. esa pata más progresista, sí. por decirlo
Ahora,
así.
Esa pata,
más allá de que sí. coincido que el MPP hoy está mucho más cerca del centro político de lo que era hace 10 años.
Y de lo que es el Partido Comunista o el Partido Socialista ahora.
Por supuesto.
Esa ala progresista, sereñista, uh-huh. ha tenido problemas, y lo digo en cierta ironía en abrazarse, ¿no? Porque se han abrazado, se han soltado la mano,
sí,
se juntaron con el sector de Lustenberg, se separaron, se juntaron con otros sectores. ¿Qué pasa? Uh-huh. ¿Es falta de liderazgo? ¿Es porque ideas en común evidentemente tienen?
Absolutamente, y el accionar conjunto tanto a nivel legislativo como en la interna del Frente Amplio se ha mantenido, se mantiene, yo diría que se mantendrá.
Ese exceso de protagonismo dando,
puede haber una sumatoria de diferentes cuestiones, quizás sí, no exista un liderazgo tan claro, tan contundente como en algún momento fue el liderazgo de Danilo Astori, o como es en el caso del Pepe Mujica o de, no sé, el Boca Andrade, sí. por decir nombres que claramente generan
sí,
un
que no liderazgo. No necesariamente son candidatos, concreto. Además.
No, porque el liderazgo no necesariamente tiene que ver con la candidatura, ¿no? Creo que tiene que ver justamente más con un perfil y una cuestión de conducción política de los procesos políticos. Sí. Capaz que sí, lo que sucede aquí es que quienes disputan esos liderazgos a la vez compiten en términos electorales, y eso también genera allí alguna fricción. Lo que está claro es que eso hay que superarlo. Que el Frente Amplio y la sociedad necesita que este espacio tenga otros niveles de articulación más madura, más fraternas, que lleguen a niveles de consolidación en los procesos políticos de forma más larga, ¿no? Que no duren lo que están durando. Nosotros hicimos una apuesta como convocatoria serenista progresista, que fuimos la tercer fuerza política en la interna del Frente Amplio por poquitos votos, ¿no? Sí. Y bueno, la realidad indicó que al poco tiempo nosotros ya somos progresistas 76 y que hay un serenismo 95, por decirlo así, que ahora estamos trabajando, ojo, con mucha fuerza para tener un Senado común. Estamos
haciendo... ¿A quién reuniría?
A la lista 95 serenistas encabezada por Mario Vergara y 76 progresistas que estamos liderando con Álvaro García. La idea es poder tener un Senado común. Estamos haciendo todos los deberes posibles para que ese acuerdo exista. En este momento la pelota está en la cancha de Mario y de la 95 para dar respuesta a esa contrapropuesta que hicimos, y esperamos nosotros poder cerrar un Senado que consolidaría un nivel de gobernabilidad legislativa interesante.
¿Cuáles son esos deberes?
Bueno, nada, que cada uno, como se dice en la vida diaria, se ubique en el lugar de la palmera que le corresponde, ¿no?
Ay, eso es así. ¿Cuál es tu palmera?
Bueno, pero es así. No, mi palmera, por ejemplo, que yo en la lista del Senado no voy.
Bueno, para mí la discusión acaba de ser quién va primero al Senado, ¿Vergara o García?
Pero salió, ha salido en algunos medios, la propuesta que nos hace la lista 95 es la cuarta línea del Senado, que es una línea que difícilmente salga. Sí. Nuestra contrapropuesta es que la aceptamos, pero que además entendemos que en la primera y la segunda línea debe haber una suplencia. Y bueno,
nada. El suplente de Vergara, Sergio García, ponele.
Por ejemplo, eso sería el ideal.
Perfecto. Quedó clarísimo. ¿Y con el sector de Lustenberg?
Y bueno, Cristina está trabajando con en el periodo anterior fue con Álvaro García en una lista, no me acuerdo cuál era el número de lista en este momento, ni vamos a confundir a la gente, que capaz que después la va a buscar. Pero ahora Cristina
está lejos
tiempo,
de
está,
acercarse a eso.
No, está en el abrazo, digamos, sí. con el IR, el PAR, y están trabajando muy cerca también del MPP y de Yamandú, que supongo yo que la consolidación va a venir por ahí, pero viste que siempre uno se sonroja, no queda bien hablar de los otros sectores.
Claro, pero no hay posibilidad de acercamiento en ese caso.
Sí, eso siempre está abierto. Hasta el 20 y pico de septiembre hay posibilidades de que los sublemas se armen y se desarmen.
Porque ahí sí habría un gran bloque sereñista, ponele un nombre.
Cristian, hace unas semanas hubo una nueva encuesta sobre la preferencia departamental, y pese a las críticas y a todo lo que se habla de Montevideo, la gestión de COSE y todo, el Frente Amplio sigue arriba. E incluso recuerdo que hubo, creo que un edil del Partido Nacional, que me llamó la atención, pero fue muy honesto, y dijo, la pelea por la intendencia no va a ser para este periodo, para el Partido Nacional, sino para la otra. O sea,
como que estaba escuchando eso, Leo, ¿sabes qué? Del 2008, pero 2009. Bueno, no, ya sé, pero siempre la pelea es para la otra.
Bueno, no, pero creo que es el único. Ahora todos...
Te dicen que sí, que pueden ganar.
Bueno, por eso. Esa espalda que tienen, evidente, ¿no? Que parece que una utopía, que no gane el Frente Amplio en tendencia. ¿Les da la posibilidad como para alivianarse, para letargarse un poco?
Bueno, yo creo que tendría que ser al revés. Vuelvo a la línea de razonamiento que tenía al inicio de la entrevista.
Jugás con otro aire.
Sí,
¿no?
Sí, jugás con aire, pero a mí me parece que te da otro nivel de responsabilidad. O sea, la ciudadanía de Montevideo te respalda porque entiende que aún con errores o agujeros en la gestión, cada 5 años hay procesos que son importantes e interesantes. Montevideo es la ciudad de América Latina con mayor nivel de cobertura de saneamiento, es de las ciudades con mayor cantidad de parques, o sea, en los últimos 10 años se han generado más de 100 plazas nuevas, o sea, tenés deficiencias, pero tenés avances permanentes, o sea, no es una ciudad detenida que la infraestructura queda allí en el tiempo, sino que cuando vos recorres el territorio, cada 5 años esa foto que volvés a sacar tiene avances importantísimos. sí creo que hay cuestiones que tienen costos importantes a nivel político. Voy a recordar una anécdota. Cuando Mariano Arana puso el estacionamiento tarifado, y esto se puede fijar, bajó su popularidad del 70% al 20%.
Asumió los costos políticos.
¿No? Bajó casi un 50% de popularidad. ¿Por cuánto? Por un mes y algo, dos meses. Después eso se entró a revertir y vuelve a ganar luego con cifras enormes. Porque la gente entendió, cualquiera que viaje sabe, el espacio público, vos no podés dejar tu auto el día entero en un casco histórico. Es más, hay cascos históricos que ni siquiera podés entrar. Entrás caminando o en trencito. O sea, las ciudades necesitan administrar democráticamente los espacios públicos para los vehículos. Pero Mariano Arana asumió ese costo político. Y lo asumió, entre otras cosas, porque no estaba jugando una carrera electoral, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado, digo yo, si Mariano Arana era candidato a la presidencia? Sí. No podía asumir ese costo político. Entonces, esto es un ejemplo concreto, pero para mí contundente también, de que es necesario ciertas transformaciones en la ciudad y en el departamento que requieren de procesos de mediano plazo y que además no esté interfiriendo un proceso electoral.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que en la intendencia puedes arriesgar más con las propuestas que en una carrera?
Hay áreas que necesitan transformaciones importantes.
Que pueden tener costos políticos.
Que pueden tener costos políticos.
Que van más allá de una bicicleta un túnel en Avenida Italia.
Claro, pero si vos realmente... Supongamos que vos realmente querés decir, bueno, vamos a convertir a Montevideo en Ámsterdam, ¿no?
Ponele.
No alcanza con hacer una visión de la Rambla o el 18 de julio. Tienes que hacer una red absoluta en toda la ciudad, pero además tenés que pensar el transporte de forma multimodal, pero tenés que también trabajar con todas las escuelas y los liceos para que en vez de, o además del plan Ceibal, facilites una bicicleta en los circuitos barriales, tenés que tener bicicletarios en todos lados. Tenés que ver cómo de repente los comercios y las empresas de la Ciudad Vieja tienen algún tipo de impulso laboral para que los trabajadores vayan en bicicleta y utilicen eso. Vos tenés que sacar vehículos de la calle, pero no tenés que bajar trabajadores de los ómnibus. Sí. Tenés que bajarlos de los autos. Sí. Y eso también requiere otras dinámicas. Bueno, esas cosas también tienen costos, o sea, tienen miradas que necesitan ir mucho más
si lejos. Si haces todo, ¿no? Eso, no podés ser candidato a presidente, digamos, una cosa así.
Después te va a cobrar,
capaz que 10 años después sí, pero seguramente.
Pero es un poco a mí en el aire y la espalda.
Fíjate lo que pasó en el 2019 tras el Fondo Capital y tras todos los procesos que tuvo internos la gestión de Daniel para empezar a hacer obras contundentes. El 2019 la queja permanente era que la ciudad no se podía andar porque estaba en obra. Sí. ¿No? Entonces, si no haces, ¿por qué no haces? Pero si está todo en obra, porque está todo en obra.
Y las si obras sos candidato, te juega en contra. En cuanto a todo tu capital político, o sea, ¿cómo estás pensando, razonando? Que me parece de una honestidad brutal lo que estás diciendo, teniendo en cuenta que los últimos dos intendentes han sido candidatos o por lo menos precandidatos a presidente. Por el otro lado, ¿cómo te juega la oposición? Porque si la oposición te ve como rival electoral para la presidencia, no te deja pasar una o no te deja nada.
Es mucho más complejo. Sí. Voy a otro ejemplo, dije el del transporte, pero supongamos que necesitamos transformar absolutamente el sistema de gestión de residuos de Montevideo.
Necesitamos, ¿no?
Necesitamos, sí. Bien, precisás para transformar todo el sistema de gestión mientras la rueda marcha, porque no es que paras el auto y lo cambiás, sino que todos los días tenés todos los residuos que tenés. Bien, precisás una inversión, no te digo que se hace una Rambla de Montevideo, pero precisás una inversión importante, ¿no? Sí. Cambiar todo. Eso solamente lo puedes hacer con deuda. Eso está claro. Así lo pagues en 20, 30, 40 años, lo haces con deuda. Precisás votos para eso. Entonces precisás generar una política de Estado de mediano y largo plazo con todo el sistema político que te lo apoye, ¿no? Y que estén dispuestos a decir, esta mujer o este hombre va a cambiar el sistema de gestión de Montevideo, no vuelvo a ganar más, va a decir la oposición, ¿no? Es así, porque yo oposición trabajo, o sea, te junto votos arriba de la basura.
Esa es articulación. ¿No?
Entonces,
eso,
precisás eso trabajar política. Desde ahí.
Exacto.
Y vos no podés hacerlo siendo candidato. No te lo van a votar. O sea, yo te podría decir, bueno, sí, vamos a conversar. Mentira, no te lo van a votar. No se lo votaron a COSE para cambiar 20 camiones.
Ahora, si arrancás así con lema... No te vas a votar.
Bueno, pues, viste que cómo es la campaña.
Me interesa tu mirada política sobre. Siempre se dice que los nuevos gobiernos no pueden ser refundacionales. No, ahora.
Bueno.
No. Pero, si ganara el Frente Amplio, ¿qué debería cambiar sí de raíz de lo que haya hecho este gobierno?
Bueno, yo creo que lo que estábamos hablando hoy del MIDES, las miradas sobre las personas en situación de calle, la mirada sobre el sistema carcelario.
No, pero más que miradas, yo te pregunto por hechos concretos, programas que haya que ir para atrás, leyes que se hayan votado que requieran revisión? ¿A qué te referís?
Bueno, leyes, seguro que hay varias. Hay algunos artículos de la LUC que seguramente haya que transformar. Para decir uno, claramente es el tema del sobrelavado de activos y el manejo del efectivo.
Volver al tope.
Sí, eso es una locura. O sea, yo no lo tengo. Habría que verlo, habría que estudiarlo. Ojalá alguien lo haga en algún momento de este año tan complejo, que es ver en qué momento el narco realmente empieza a tomar el control en algunos barrios con el manejo de efectivo de las decenas de miles de dólares que se permitieron. Para mí ahí tiene que haber necesariamente alguna, por lo menos alguna relación, porque el narco necesita el manejo de efectivo a esos niveles, y la escalada exponencial del control en algunos barrios es contundente y la gente lo vive. Creo que esa es de las situaciones más complejas que tenemos, esta de la LUC, sí. Por decir uno. Hay que ver qué pasa ahora con la ley de medios que se está trabajando. Sí. Ahí hay situaciones incluso hasta ridículas con esta posición del Partido Colorado de tenemos un proyecto guardado porque si el presidente no veta, nosotros derogamos. Bueno, ahí la acumulación para la democracia, la acumulación de medios en pocas personas o en pocas figuras jurídicas es un peligro. Pero yo apostaría a cambiar de raíz, sobre todo y principalmente lo que tiene que ver pensando en la seguridad con la situación carcelaria. A mí me parece que eso es de las situaciones más
pero
complejas.
¿Es cambiar de raíz o es empezar a hacer algo?
Yo te diría que es, sí, o sea, es cambiar de raíz lo que se está haciendo. O sea, claramente no se logra que nadie desista del delito, no se logra generar inclusión social, incorporar a la sociedad a las personas que allí salen. Yo creo que más importante que eso de raíz hay pocas cosas. Después podríamos decir, ¿no? La
reforma de la seguridad social.
Bueno, eso seguro, pero en línea con la convocatoria a un gran diálogo social, como se ha dicho.
No por la vía del plebiscito que se
propone. Yo creo que claramente, o sea, yo sé que esto es puede generar ruido, pero ¿para qué si no? El Frente Amplio no está de acuerdo con esta reforma. Porque si estuviera de acuerdo con el plebiscito, diría, estamos de acuerdo, ¿no? La figura o la búsqueda, el objetivo del Frente Amplio es generar un diálogo social para ver cómo se contrapone a esta última reforma. Pero con el plebiscito, el Frente Amplio no está de acuerdo.
Eso la mayoría, por lo menos.
Como partido político, no está de acuerdo. Te deja libertad de acción porque hay algunos compañeros y compañeras que entienden que sí. Y es una salida política.
Victoria planteó ayer
no está de acuerdo.
Y comparto, no siempre el militante, el ciudadano, tiene libertad de acción. Hay que dársela.
No va de suyo.
Por supuesto, los votantes siempre. Y muchas veces la sociedad ha estado mucho más avanzada que los partidos políticos en varios debates. Mirá lo de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? 80% de aprobación de la gente y todavía estamos esperando que se pongan de acuerdo porque hay dos o tres que los presiona la Iglesia Católica, vaya a saber quién, que ahí están agarrados.
Sí.
Lo que pasó en algún momento,
el Poder Ejecutivo,
lo que pasó con el con la IVE, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Vos le preguntabas a la gente, 80% a favor. Ibas al sistema político, siempre faltaba un voto. Después te lo vete al presidente, volvés 5 años después. La sociedad en muchas cosas está mucho más avanzada socialmente que el propio sistema.
Perfecto,
político.
Pero viste que la reforma de seguridad social tiene asuntos demasiado técnicos como para que nosotros,
es
ciudadanos,
complejo,
y por nosotros mismos estemos parados con claridad ante un lugar u otro. Por eso, la libertad de acción ahí. No, pará, estoy hablando, perdón. Entonces, en esa línea, ¿no? Dado que es muy técnico y muy complejo, me pregunto si no hay cierto grado de irresponsabilidad por parte de los líderes del Frente Amplio de apelar a la libertad de acción en algo que es delicado, ¿no?
Sí, es delicado, son temas complejos, sí. Pero igual la libertad de acción no es para la ciudadanía que ya la tiene. La libertad de acción es para que cada
sus sectores internos
milite lo que entiende mejor.
De todas maneras, los sectores tampoco están formados todos por técnicos especialistas en reforma de la seguridad social.
Pero ahí
la pregunta aplica igual.
Sí, hay una responsabilidad de cada quien cuando defiende una posición política ante la ciudadanía de tener por lo menos, no digo la formación, yo puedo defender construir un puente, no voy
pero
a ser
se le preguntaba al propio promotor de este plebiscito cómo se iba a financiar y no lo sabía.
Sí, lo vi.
Entonces, ¿de qué responsabilidad me está hablando?
No, bueno, pero cada uno se hace cargo de la responsabilidad de cada uno. O sea, yo no me puedo hacer responsable de la postura o de la posición del PIT-CNT o de otro.
Está bien, pero el Frente tiene que hacerse responsable como colectivo. Vos decís no está de acuerdo, pero da libertad de acción. Y en eso hay cierta contradicción si los argumentos son tan contundentes, como bien dice Victoria, es un tema muy técnico, pero es muy fácil decirle, el plebiscito va a asegurar que los jubilados ganen más, que te jubiles antes y que no.
Sí, 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 que... toda la lista de los Reyes Magos.
Bueno, la lista de los Reyes Magos. Y entonces, ¿no? ¿Le das libertad de acción a la gente para votar por la lista de los Reyes Magos?
En realidad, a ver, quienes están en contra, quienes estamos en contra... presentamos los argumentos de por qué esa lista de esa manera no puede ser, ¿no?
Sacaste un título ahí.
Sí, me acordé.
Me sacaste un título.
Blanca Rodríguez. Solo. Blanca Rodríguez.
Sí.
Sí. Ahora es todo ese rumrum de que pasa rum-rum. La política, de que podría llegar a ser. Yo simplemente lo tiré como pregunta, ahora lo dan como teoría, ¿no? Si tiene que ver con el asa abajo de la manga de Pepe.
Es una linda teoría de conspiración, ¿no? Porque las teorías esas conspirativas de la verdad es que no lo sé.
¿Te gusta de senadora, te gusta de intendente o te complica los objetivos?
No, para nada, si Blanca, si yo no tengo problema de ser tu secretario general, Blanca. ya te lo
no quiero ser candidata a presidenta después.
No, bueno, ahí me complicaste el argumento. No lo sé. A ver, Blanca, creo que está en el corazón de todo el Uruguay, sin duda, ¿no? O sea, no sé, obviamente yo desde que me acuerdo que miraba la tele, Blanca estaba ahí.
Hice un comentario que a Blanca no le va a gustar.
Bueno, no importa,
comentarios son innecesarios.
¿Dónde la ves?
No tengo idea, la verdad que no tengo idea. Es parte de lo que se habla allí, pero no sé si es más de deseo oculto de nosotros
algunos,
o de algunos
perfil, más allá del rumbo.
Ah, bueno, por supuesto. Sí, claro. Sí,
pero te cambio la pregunta. Sí. Si vos fueras Blanca, que dijiste recién estar en el corazón de todo el Uruguay, Blanca que no es Blanca. Sí.
Claro, pasa que yo...
¿Te jugarías por una opción política a esta altura de tu carrera?
Y andás a ver que no lo sé.
No lo sé.
Pero va más allá de lo que te ofrece.
No lo sé. Ojalá que sí. Ya yo no creo que sea un aporte sano, fresco.
A veces los outsiders
y ayuda. Ojalá que sí. Digo, la verdad es que no tengo idea. Capaz que se va a una cadena internacional o capaz que se va, no sé, vaya. No, la verdad es que no tengo idea. Yo tengo muy buena relación con la hija.
Ay, pues, ¿cómo no le estás preguntando ya?
Ya le pregunté.
¿Y qué dice
por supuesto,
la hija?
Me dice, ¿sabes que yo no puedo hablar de cosas que no soy?
No.
Esa fue la respuesta.
Tan amiga no
es. María
Fernanda sabe cosas.
¿Estás para las rapiditas?
¿Tenés el teléfono? Sí.
¿Estamos para las rapiditas?
Vamos.
Vale. Vamos con las rapiditas.
Ah, yo creo que hay un top 3 hoy, ¿eh?
A ver.
Porque habló con ruido hoy, ¿eh?
Vamos a ver.
Las tenés claras, ¿no? Las rapiditas.
Sí, claro.
Sí o no, sí, y tenés un solo comodín, un solo paso.
No, dale, ¿por? No lo voy a usar. Vamos a
ver. No me piense entonces la respuesta y Ope Pasqué tiembla, ¿eh? Es el que está.
Es el que está más arriba. Primera. ¿Daniel Martínez manejó mal la campaña del 2019?
Sí.
¿Ripoll defendió bien los intereses de los trabajadores municipales?
No.
¿Hay que legalizar la venta de todas las drogas?
Sí.
¿Incluida la pasta base? Era la pregunta.
No.
El Frente Amplio tiene que tener 3 candidatos a intendente en Montevideo. ¿2025?
Sí.
¿Cristina fue una presidenta beneficiosa para Argentina?
Sí.
¿Almagro fue más astuto que Mujica?
No.
¿Alfa le falta socialdemocracia?
No.
¿Te gustó que Vergara participara en la máscara?
No.
¿Mieres es de centro izquierda como él se autoidentifica?
No.
Hay algunos o unos cuantos frenteamplistas que son izquierdas hasta que le tocan el bolsillo.
Sí.
Tenemos bueno, al número uno.
¿Es el nuevo número uno?
Sí.
¿Lo desbancó?
Sí. Contestó 11.
Porque
la ladrona la contestó doble.
Porque vos la hiciste doble, porque no te dejó terminar.
No me dejó terminar, dijo que sí.
Claro, porque me dijeron responde rápido.
Le tiraste un Miguelito y el tipo lo esquivó y
no, te dijo que no. ¿Por qué la pasta base no? ¿Porque es un veneno y no una droga?
A ver, sí, porque ¿dónde claro, porque a ver, obviamente no soy un experto en este en este tema, no quiero embarrarla con algún disparate. cuando hablamos de sustancias, hablamos de posiblemente legalizables, por decirlo así, tendríamos que hablar de sustancias que puedan ser puras o lo más cerca de la sustancia pura sin...
Por definición la pasta queda afuera.
Por definición la pasta. Con la marihuana, cocaína, LSD, metanfetamina, heroína, todo eso sí. Pasta base larga que no es una...
La realidad, o sea, yo estoy totalmente alineado con lo que Radío viene conversando. Creo que ha hecho una gran gestión. O sea, yo soy de los que lo dejaría incluso ganando el Frente Amplio al Frente... O en algún rol similar. Creo que le ha tenido un proceso, no debo decir, de aprendizaje, aunque él también ha dicho de aprendizaje, votó en contra en su momento de la ley de regulación de cannabis y hoy es... de sus principales defensores. Lo que está claro es que la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico en forma de armas está totalmente perdido. Yo siempre insisto, hay una guerra ahí económica de mercados. O sea, si vos no entendés que la droga es un problema de mercado donde hay consumidores y donde hay un interludio ahí que queda todo oscuro y que vos le estás regalando ese mercado a la ilegalidad, no lo arreglás con armas, porque el que está ilegal te va a ganar en armas siempre. Y así estamos.
Y otro mercado ilegal que es el de armas.
Totalmente, pero y además todo, ¿no? Que te ponen niños, que todo lo que sabemos. Entonces, la legalidad y la regulación ayudaría a simplificar bastante algunas cosas. Obviamente, Uruguay solo no va a poder.
Mirá con qué te vamos a despedir.
ganó.
Esto se festeja. Mirá, ¿sabés que tendríamos que tener Roxana? Capaz que la mato, no tiene el número. Pero ¿cuántas entrevistas llevamos en este punto de encuentro 2024? Pero hacer la cuenta.
Bueno,
¿cuántas
veces vamos?
Son 5 entrevistas por
semana.
Tienen rapiditas también.
20 por mes.
20 por mes, no. Llevamos 100.
O sea,
llevan 100.
Del otro lado, Mario Vergara está en el último escalafón. O
sea, bueno, Mario, esto está diciendo algo. Creo que vamos a tener que rever el tema de la lista al Senado. Bueno.
Las rapiditas marcan el mapa electoral. Yo le preguntaba 6 de las 10 y decía: ¡ni idea! ¡Ni idea!
Sí. No. Bueno, no todos son buenos para lo mismo, ¿no?
Bien metida, muy bien.
De nada. Ya sé, dale con César Dicandia. Cristian
Dicandia. Sí, pero bueno, me acompaña.
¿Te puedo decir Cris?
Me puede decir Cris, por supuesto.
Cris. Gracias, Cris.
Eso fue la campaña pasada que le empezaron a decir Cris.
Gracias a ustedes.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.